Qué lindo volver a estar en este hermoso lugar, miércoles de 18 a 19 horas. Vamos a estar compartiendo el programa del día de hoy, que se titula EAN, Comunicación en Nutrición y Alimentación Saludable. Pero bueno, también nos han recibido con una hermosa noticia, que nos están escuchando desde Santiago del Estero. Una alegría para nosotros, le damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Estudio 1. Así que mandamos un saludo al operador Edgardo Videla, que está desde el otro lado, desde Santiago de seguro. Para nosotros una alegría, como equipo estamos inmensamente felices, un poco nerviosos, tenemos que confesarlo, pero este programa lo hacemos con mucho amor y estamos... otra vez, muy redundante, muy felices. Así que bueno, primero que nada también, hoy debuta nuestra queridísima compañera Nati.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias al equipo por permitirme la participación.
Buenísimo, Nati. Sinceramente, este proyecto de Sintonía Nutritiva se han incorporado varias compañeras. Así que bueno, ya muy pronto va a estar con nosotros Cele, que de seguro la semana que viene con Yami ya van a estar también en este programa. Así que bueno, el día de hoy, Nati, ¿qué tenemos?
Bueno, el día de ayer se celebró el Día del Educador para la Salud y también el Día de la Radio. Y Buenísimo. Hoy tenemos con nosotros al profe Jorge, que es educador para la salud.
Buenísimo, tenemos al profe Jorge, tenemos a la licenciada Florencia Cano, donde el licenciado, además de ser licenciado en nutrición, también es licenciado en educador para la salud. Y la profe Cano también es comunicadora en salud y está haciendo su tesis en comunicación y salud. ¿Por qué lo estamos presentando? Básicamente porque ayer fue el día de la radio y el día del educador de la salud. Así que bienvenidos, profes.
Hola, ¿cómo están, chicas?
¿Cómo andan? Hola.
Muy bien.
Bueno, sí, así como decías, ayer 27 de agosto se celebró el Día del Educador para la Salud, que es una profesión que está, bueno, acá en la provincia de Jujuy y también en Santiago del Estero, que es la cuna, yo digo yo, de la educación para la salud, que Jujuy toma, ¿no?, los avances de la carrera de allá de Santiago para crearla acá en Jujuy. Y bueno, el Día del Educador para la Salud fue instaurado en las primeras jornadas de educación para la salud que se celebraron en agosto de 1982, precisamente en Santiago del Estero, ¿no?, en honor al natalicio del doctor Saúl Mateo Bioca, que fue un destacado médico sanitarista y licenciado en salubridad, ¿no?, que aportó bastante al campo de esta disciplina, ¿no?
Buenísimo. La verdad que nosotros estábamos muy emocionados por este programa con todo el equipo, ya que tenemos tanto un licenciado en educador para la salud, una comunicadora también en salud, pero también con el hermoso detalle de que también son licenciados en nutrición. Entonces queríamos saber más o menos de qué se trata su rol de cada uno y cómo se fue complementando con la carrera en nutrición.
Bueno, chicas, por ahí sí es un poco más anecdótico, ¿no?, para contarles. Yo creo que todos cuando terminamos el secundario, yo creo que en realidad en la gran mayoría no sabíamos qué queríamos hacer de grande, ¿no? Una decisión bastante grande cuando somos chicos, adolescentes todavía. Pero a mí en particular, esta cuestión de siempre me decían, bueno, vos hablas mucho, vos preguntas mucho, comunicadora. Ay. Y me encasillaron ahí y dije, bueno, por algo será. Ahí arranqué, sí, mi carrera, digamos, de comunicación social en Humanidades, acá en la UNJU. Tuve la posibilidad también de tener muy buenos docentes, muy buenos profes, que yo considero que me abrieron mucho la cabeza. Uh-huh. Tuve materias que tenían que ver por ahí con la antropología, la sociología. Entonces yo ahí como que ya fui entrenando una mirada mucho más social, ¿sí? Pero tuve este entrecruce de decir, no es a lo que me quiero dedicar. Okay. A los años abrió acá en Jujuy la carrera de nutrición. Y era algo que me llamaba mucho más la atención, este tema de la salud. Uh-huh. ¿Sí? Pero no la salud, digamos, en un sentido por ahí más médico, más biológico, sino la salud que tiene que ver con lo social, ¿no? Uh-huh. La nutrición tiene mucho que ver con eso. Sí. Porque la nutrición estudia lo que es la alimentación como un fenómeno, ¿sí? Pero también atravesado por todo todas estas cuestiones que ya sabemos sobre la salud y la enfermedad, ¿sí? Sí. En mi caso yo creo que la nutrición fue como lo que más me despertó, digamos, la vocación esta de poder brindar un servicio también, que yo lo digo mucho. Y me ocurrió también que luego encontré una especialización en comunicación y salud. Ajá. Y digo, ya está.
Listo, se complementan. Sí,
exactamente, porque me decían, ¿qué tiene que ver comunicación con nutrición? Y en realidad tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Son por ahí disciplinas que no están en la misma rama, digamos, ajá, no están juntitas una con la otra, pero se complementan muchísimo. Y yo creo que esta especialización lo que me permitió también fue poder como aunar todos esos conocimientos y llevarlos a una práctica mucho más eficiente también dentro de lo que es cuando hablamos de promoción de la salud, ¿no? Uh-huh. Esto de cambio de hábitos, que son cuestiones también propias de un nutricionista. En ese sentido, eso fue como, digamos, un resumen de mi historia académica.
Buenísimo. ¿Por qué se nos ocurría a nosotros como equipo de hablar de comunicación el día de hoy? Como bien había comentado Nati, que fue el día de ayer, sí, el 27
el día
de agosto.
De ayer, tal 27 cual. De agosto. Bueno, estuvimos analizando y
fue el día de la radio,
el día de la radio. Uh-huh. Y como sabemos, la radio la utilizamos como una herramienta, tanto para comunicar, educar, informar, y bueno, ahí hay una diferencia entre las tres, a ver si alguno de los profes se anima a contarnos.
Sí, exactamente, yo creo que son términos que están utilizados por ahí como sinónimos, ¿no? De que, y pasa mucho dentro de lo que es el ámbito de la salud, que uno dice, no, yo voy a educar, voy a hacer que las... ¿Por qué? Porque la educación permite de alguna u otra forma que las personas cambien sus hábitos, mejoren sus hábitos, que digamos, de manera muy simple, es lo que queremos dentro del sistema de salud, que las personas se cuiden, ¿sí? Evitar todos los factores de riesgo. Pero se confunde mucho y decir, bueno, hago un folleto entonces, doy una charla entonces.
Claro.
Pero termina siendo...
Doy un taller, o sea, claro,
como doy todo un taller, presento unas diapositivas, imprimo unos 500 flyers... Sí. Sí, y termina siendo una cuestión muy que yo hablo, el que hace el flyer es el diseñador, no es el comunicador, ¿sí? Tampoco es el educador. Y por ahí yo creo que esas cuestiones prácticas se confunden mucho todavía, ¿no?
Buenísimo, acá tenemos al profe Jorge que nos va a aclarar un poco más el panorama.
Bueno, sí, también un poquito para contarle, ¿no? De cómo una carrera me llevó a otra, ¿no? Yo ya estaba bastante avanzado en la carrera de Educación para la Salud, siempre me gustó el ámbito de la salud, y una vez me tocó participar en un curso en el Hospital de Perico, que era sobre las guías alimentarias para la población argentina, pero la primera edición. Y me acuerdo, me habían dado mi manual.
Le delataste la edad, amigo.
No.
Claro. Y bueno, me dieron mi manual, yo ahí todo feliz porque me dieron un libro. Después hicimos actividades con cada uno de los mensajes, y a partir de allí noté que me interesaba bastante esto de la alimentación, de la nutrición. Y eso me llevó luego a hacer mi residencia en Educación para la Salud, vinculada a la alimentación, y luego mi tesis también de la licenciatura referida a la alimentación, pero desde un aspecto más de lo social. Y bueno, después de ahí ya entré a la UCSE y bueno,
acá estamos, nutrición,
acá estamos, ¿no?
Educación.
Complementando, también dando otras miradas, ¿no? De la alimentación, de la nutrición, y no limitarnos solamente a los alimentos, al estado nutricional, sino ver desde la integralidad.
Wow, sinceramente. Como equipo nos parecía, ayer justo lo charlábamos, qué importante era poder tenerlos y poder ver de qué manera se van relacionando las diferentes profesiones, cómo se van complementando. Así que bueno, se me viene a la mente, como ayer también fue el Día del Educador para la Salud, queremos mandarle un saludo a la profe Gloria, que seguro nos está escuchando. Para nosotros, una genia, una educadora. Alma tiene, así que no, hermoso. Sinceramente, profe, le mandamos un hermoso saludo, pero también queremos agradecer al licenciado Fabián Echenique y al programador Facundo Calderón, que ayer también fue el día de la radio, así que ellos que nos están acá brindando este espacio, que desde también Santiago nos están escuchando, sinceramente está siendo un honor poder estar acá con Sintonía Nutritiva. Así es. Así que, bueno, básicamente, entendiendo, ¿no?, cómo se van complementando
sí. Educación, comunicación, nutrición.
A mí me gusta mucho, Mico, por ahí esta palabra que estás usando, ¿no? Decir complementar estas sí. profesiones, ¿no? Porque ustedes por ahí piensan, ¿no? De que la salud, al igual que la educación y la comunicación, son términos que fueron evolucionando con el paso de los años, ¿sí? Cada vez se fueron complejizando más. ¿Por qué? Porque son todas cuestiones que tienen que ver con la persona, con el humano. Sí. Y somos seres muy complejos, ¿sí? Por eso es que son términos que tuvieron que evolucionar necesariamente. Y dentro de esta evolución fue que también se fueron relacionando uno con el otro y se fueron complementando uno con el otro. Uh-huh. Llegó un punto en el que tiene que ver mucho también con lo que es la salud desde un punto de vista biomédico, ¿sí? Sí. Hablamos de una salud que tiene que ver con que si uno está enfermo, se medica para curarse y eso es todo, digamos, ¿sí? ¿Sí? De una manera muy simple, digamos. La educación y la comunicación ya tienen que ver más con el cambio de hábitos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la persona sigue cometiendo, no digamos los mismos errores, pero sigue...
teniendo conductas de riesgo, por ejemplo.
Exactamente. Okay. Va a volver a enfermarse. Claro. Entonces, es un círculo que no se termina. La forma de cortar ese círculo es aplicar otras herramientas, otras estrategias que tienen que ver con el cambio de hábitos, con la autoconciencia, que ahí entran precisamente lo que es la educación y la comunicación, más como estrategias, no como herramientas.
Buenísimo.
¿Sí? Entonces... se complementan de esa forma, digamos, siempre como fin último de poder proteger la salud de las personas, ¿sí?
Buenísimo.
Entonces podríamos decir que el rol del educador para la salud y del nutricionista es promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Sí, totalmente.
Y promover hábitos alimentarios saludables para la población.
Así es, totalmente.
Totalmente, es que es impresionante cómo al fin y al cabo toda la evolución, todo como usted nos viene comentando. Antes uno tenía en cuenta, ¿no? Comunicar, bueno, era algo, o informar, solo, uh-huh. bueno, te comento, te tiro esto, o sea, yo sé, vos.
Claro.
Iba por ahí también, educar era lo mismo, se lo entendía como esta famosa que nos comentaba, siempre me quedó esta educación como bancaria, yo sé. O sea, impongo, voy como tirando la información. En cambio, ahora todo esto fue cambiando, fue evolucionando. Ahora se sobreentiende que esto es más...
Es una construcción, digamos, uh-huh. entre las dos partes.
Exactamente.
Es una responsabilidad de todos.
Buenísimo.
Sí. La idea que se tiene en la actualidad, en realidad ya desde hace más o menos medio siglo, es que la educación y la comunicación tiene que ser entre pares. Buenísimo. No es una cuestión esta que me decís verticalista o unidireccional, donde... que es el clásico esquema de comunicación que uno dice, emisor, receptor,
eso.
Mensaje.
Sí.
En realidad ya no, en realidad eso es viejísimo y uno se busca que haya siempre una retroalimentación, un ida y vuelta.
Participativo.
Exactamente.
Buenísimo. Claro, aparte de nutrición, la idea es que para que quede más un hábito alimentario sea algo construido entre el nutricionista y entre la población a la cual va destinada. Y...
Sí, totalmente. Sí. Y esta construcción involucra al nutricionista, al involucra educador. A la persona, uh-huh. involucra a la familia, al entorno. Entonces es algo que va mucho más allá. Si hablamos de niños, sí, o si hablamos de escuelas, si hablamos de ancianos, hablamos de alguna red de contención que también haya ahí. Entonces es una construcción totalmente colectiva.
Total.
Porque si no nos quedamos en el folleto y decir, mira, vos estás enfermo, tenés que hacer esto.
Y listo.
Suerte.
Vos ve, me parece importante esto de la construcción entre todo, que sea colectivo, familia, profesiones, o sea, entre esta de complementarnos como educadores, como nutricionistas, como comunicadores, y que al fin y al cabo sea el objetivo empoderar a la población. A la población en hábitos saludables, que ellos mismos puedan tomar sus decisiones.
Sí,
perfecto.
Además, contemplando lo cultural, lo económico, los hábitos que ya tienen de familia.
Buenísimo. Sinceramente, en este primer bloque que venimos hablando, todo lo que es educación, comunicación, nutrición, sinceramente, no se vayan porque tenemos mucho más. Queremos saber qué herramientas, qué estrategias utilizamos para poder hablar de salud en la población. Así que no se vayan, queridos oyentes, que ya volvemos. Baby,
evoluciona. FM Santa María, en frecuencia con vos.
Bueno, bienvenidos otra vez a este segundo bloque. Nuestros oyentes de Jujuy, pero ahora también de Santiago del Estero. ¡Qué felicidad, sinceramente! Estamos súper contentos. Pero bueno, ahora en este segundo bloque que nos ha quedado, venimos hablando sobre comunicación, educación, nutrición, de qué manera podemos... Bueno, cómo se van complementando y cómo se va construyendo y evolucionando estos conceptos, vamos a preguntarle al profe Jorge, ¿qué aportes hace la educación para la salud en la nutrición?
Bien, bueno, yo arrancaría también con una pregunta para ustedes, nosotros.
Bueno, perfecto.
¿El nutricionista o la nutricionista es un educador?
A ver, pensemos y...
Podríamos
¿qué dicen,
decir
chicas?
Sí, algunos dirán que no.
No, yo digo que sí.
Justifique la respuesta.
A ver, fundamente. Para mí, podría decir que sí somos educadores, porque, bueno, nosotros brindamos, construimos estos diferentes tipos de conocimientos para poder que la persona pueda tomar la mejor elección posible.
Bien. Trabajamos siempre con personas. Uh-huh. Y trabajar con personas en materia de salud no solamente implica darle una medicación, darle una dieta, la prescripción de una dieta, sino también acompañar en esa construcción del conocimiento. Uh-huh. Y esto es lo que es la educación, ¿no? La educación alimentaria nutricional, a lo que tiende, ¿no? Entonces podemos decir que el licenciado, la licenciada de nutrición es un educador, es una educadora. Si bien el título de base no te dice educador en nutrición, ¿sí? Digamos, dentro de nuestras incumbencias está hacer educación alimentaria nutricional.
Tal cual.
En el consultorio, en un taller, a nivel comunitario, en los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estamos, digamos, atravesados por esta cuestión tanto de la educación como de la comunicación.
Perfecto.
Y bueno, los aportes que hace la educación para la salud al campo de la nutrición es precisamente en esto, ¿no? De aportar estas herramientas para que el profesional de la nutrición pueda llevar a cabo prácticas educativas que sean efectivas, ¿no?
Buenísimo.
Que logre realmente ese cambio, ¿no? Que tanto buscamos nosotros, que tiene que ver con la construcción o el fortalecimiento de hábitos de vida que sean saludables, ¿no? Y reduciendo todos aquellos factores de riesgo que son uh-huh. posibles de modificar.
Perfecto. Entonces, herramientas. ¿Qué uh-huh. tipo, profe, de herramientas? ¿Cómo viene?
Nosotros, a ver, desde el campo de la educación para la salud manejamos teorías uh-huh. de diferentes disciplinas científicas, como por ejemplo las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la salud. Y a partir de allí es como que se van elaborando diferentes modelos que explican este evento educativo, ¿no?
Perfecto.
Podemos hablar, por ejemplo, hace muchísimos años, pero que todavía existe en la actualidad, modelos de educación para la salud que responden a una visión de salud reducida a lo biológico, a la enfermedad.
Sí. ¿Sí?
La salud era definida como simplemente la ausencia de enfermedad.
Tal
¿sí?
cual.
Luego, pasando los años, se fue repensando, reflexionando sobre estas concepciones y empezamos a incorporar otros elementos a esa concepción de salud, ¿no? Ya no era solamente donde un microorganismo ingresaba al cuerpo y producía una serie de síntomas, signos que producía malestar en la persona, sino que también empezamos a incorporar la dimensión social, la dimensión psicológica, ¿sí?
Perfecto.
Pero aún así, falta todavía.
Falta todavía. Hay algo que...
Como dijo la profe hace rato, los seres humanos somos tan complejos
sí.
que todo aquello que esté vinculado a nosotros también se vuelve complejo. Y nosotros lo complejizamos más, pero no para complicarnos la vida, ¿no? Sino para poder comprender realmente cómo funciona todos estos aspectos de la vida que nosotros lo tenemos como naturalizado, ¿no? Y que en realidad responde a una construcción social, ¿sí? Lo que hoy se conoce como salud, lo que se conoce como enfermedad, en realidad ese discurso que nosotros lo decimos ya de manera naturalizada, es una construcción social, donde un grupo de personas, siempre digo yo, un grupo de personas con una cierta cuota de poder, determina aquello que es salud, aquello que es enfermedad, lo que es bueno, lo que es malo, lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y de esa manera la gente va dirigiendo su vida, ¿no?
Perfecto. Bien, perfecto. Me parece todo lo que nosotros venimos hablando sobre el rol, ¿no?, del educador para la salud, las herramientas que nos brindan, y la manera en la que nos vamos complementando. Esta palabra se va a repetir a lo largo del programa, porque nos parece súper importante su rol y de qué manera, digamos, podemos trabajar juntos para poder llevar a cabo
totalmente. Además, pensemos que no existe una formación profesional que sea específica de una ciencia, ¿sí? Todas las carreras tienen una formación multidisciplinar, ¿sí? Multidisciplinar digo porque se enseñan las distintas materias por separado, ¿no? Ahora sería interdisciplinar si habría realmente una relación entre estas materias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en nutrición nosotros tenemos bioquímica, tenemos psicosociología, tenemos técnica dietética, o sea, economía, una variedad de materias, filosofía, que de alguna manera aportan a esta formación integral, no solo del estudiante, sino para que también pueda en un futuro tener un abordaje, ¿no?, sí, más integrador de lo que es la salud y la nutrición.
Buenísimo. Buenísimo, profe, muchísimas gracias, porque nos va abriendo, nos va dando todo un panorama de todas estas dimensiones, de lo complejo que es, ¿no?, cada uno de los roles que tenemos que, bueno, desde nuestro rol como nutricionistas, futuras nutricionistas, nosotras, y obviamente su rol como educador y también nutricionista, que nos va a dar todo, nos da un panorama mucho más amplio. Así que es. Nos permite comprender mejor cómo se van complementando.
Sí, precisamente. Yo creo, Mica, que esto también que decía mucho el profe, ¿no? Sí. De rescatar esto de la, por ahí, de la diversidad de las materias que hay. Eso. Lo mismo se va a repetir cuando sean profesionales. Dentro del sistema de salud no trabajamos solas en un consultorio. Eso. La idea es siempre estar en contacto con el pediatra, con la ginecóloga, con el médico clínico, con laboratorio. Sí. Porque hablamos de esto, ¿no? De la complejidad de las personas. Siempre hay que abordarla así. Si no la abordamos así, pocos resultados vamos a tener.
Sí. Se titula como el famoso trabajo en red.
Sí, tiene que ver por ahí con eso. Sí, ocurre que nosotros tenemos como diferentes modos de actuación, ¿sí? Uh-huh. Tenemos la cuestión interdisciplinaria, que ya tiene que ver con esto, con una misma persona, abordamos desde diferentes disciplinas, ¿sí? También tenemos otro modo de abordar que es un poco más amplio, digamos, que tiene que ver con lo intersectorial. Perfecto. ¿Sí? Lo intersectorial ya incluye el sector salud con el sector económico, con el sector político, con el sector educativo, porque ya la persona se queda, digamos, chiquita para abordarla. Hablamos de lo comunitario, hablamos de los entornos. Entonces cada vez el panorama se va haciendo más grande, claro, ¿sí? Porque nos damos cuenta de que abordar una persona, imagínense si tuviéramos que abordar cada una de las personas con sobrepeso que tenemos en Argentina, uno por uno.
No
terminamos más.
Como dicen, ¿no?, somos complejos y el trabajo también va a ser complejo, va a ser más grande y vamos a necesitar también de ayuda de todos.
Sí, totalmente.
Sí, es eso, ayuda de todos.
Sí, que cada uno ponga su granito de arena y siempre tirando por el mismo lado,
exacto,
¿no? Yo creo que la cuestión ahí también es no solamente cómo nos vamos a entender con las personas, con la población, sino también entre nosotros mismos, ¿no? Porque si entre el sistema de salud no coordinamos lo que pensamos, lo que decimos y cómo actuamos,
que cada uno tira para un lado y
estamos hasta las manos.
Al fin y al cabo, la persona es la que...
Y ahí estamos después nosotras en consultorios recibiendo, porque el médico me dijo que no puedo comer nada. Y me dijo el doctor que no puedo comer nada. Chicas, lo van a escuchar.
Y eso tiene que ver con una cuestión también de aquellas profesiones hegemónicas, ¿no?, que denotan mayor poder cultural y social y simbólico, y que terminan definiendo de alguna manera el pensamiento de las personas.
Sí, pasa mucho precisamente con algunas enfermedades que son medicables, digamos. Se queda, con la medicación hay algunas cuestiones que nos vamos a quedar cortos. Sí. Como hablábamos esto al principio, ¿no?, de si una persona está con la medicación, si por ejemplo hablamos de lo más básico, tengo me agarró gripe, ¿sí? Pasó el invierno, bueno, me enfrié, me agarró gripe y tengo que tomar paracetamol y ibuprofeno. Pero si yo me sigo saliendo sin abrigarme, si sigo sin tomar mis vitaminas, si sigo teniendo actitudes que me llevan a engriparme, muy probablemente dentro de 2 semanas...
Claro, no se trata solo de sanar la enfermedad, sino de prevenirla también.
Sí, totalmente. Por eso también esto que hablan ustedes, ¿no? Dentro de la nutrición, la idea es promocionar la salud, sí, tratemos de mantener la salud de las personas, de cuidar la salud de las personas, pero también de prevenir todas estas cuestiones, ¿no?
Claro, de sanar y sostener esa condición de salud a lo largo del tiempo, pero ya de manera autónoma, ¿no? Ya
claro,
no,
sí, que la misma persona sea
del sistema o de un profesional.
Totalmente.
Que tome sus propias decisiones, entonces le damos le damos todo el abanico de
herramientas, estrategias.
Ahora que me acuerdo, en una de las materias que estamos con la profe, hablábamos, ¿no?, de cómo se sigue produciendo conocimiento para poder entender mejor, sobre todo el tratamiento de ciertas patologías, ¿no? Y me acuerdo de este ejemplo cuando hablábamos de los diabéticos, las personas que tienen diabetes. Nosotros podemos decir, sí, la ciencia produjo conocimientos para tratar la diabetes, medicamentos, que esto, que el otro. Bueno, tenemos ese conocimiento para poder aplicarlo en esta población. Y nos preguntábamos, ¿es suficiente para poder tener controlada la diabetes? Saber qué medicamentos tiene que tomar, saber qué tiene que comer. Sabemos que tiene que hacer actividad física como los 3 pilares fundamentales del tratamiento. ¿Es suficiente?
Falta algo más.
Nos quedamos cortos.
Nos quedamos cortos, ¿no? Las personas siguen con esa falta, ¿no?, de adherencia al tratamiento. Lo mismo sucede con las personas con exceso de peso, ¿no? Tenemos el conocimiento disponible para poder aplicarlo en su tratamiento, en su recuperación, pero no es suficiente, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué? Necesitamos seguir investigando y tratando de comprender la conducta humana, qué hay dentro de la persona que hace que no tenga adherencia a ese tratamiento.
Sí.
Porque, a ver, siempre decimos, ¿no?, esta complejidad, y esa complejidad es algo que se viene construyendo a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces hay que apuntar a eso, ¿no?, a conocer qué le pasa a la persona, por qué no se alimenta como nosotros consideramos que va a ser la manera correcta para mejorar su situación de salud, ¿no?
Sí. Y es que eso tiene que ver mucho con lo que decía, ¿no? De decir, bueno, ¿quién tiene la palabra autorizada para decirme a mí qué tengo que hacer? Y dentro de todo este sistema siempre va a ser el médico o el pediatra el que tenga la palabra santa, ¿sí? Pero yo creo que la cuestión ahí más clave es esto de cómo hacemos para construir una cultura del cuidado, ¿sí? Vamos a hablar siempre del cuidado. Este cuidado que termina siendo un autocuidado, ¿sí? Nosotros podemos decir a la persona qué tiene que hacer, a qué hora, de qué manera.
De lo más bonito posible, te lo dejo ahí con horario, minuto, todo, pero...
Claro, eso no significa que la persona vaya a lo hacer haga. Eso, ¿sí?
Ponemos colores.
Resaltadores, todo lo que vos quieras bonito, pero...
Claro, lo no ponemos en un TikTok, hacemos bailes, de todo.
Hacemos mejor contenido en redes, pero...
Sí, estamos las campañas de concientización, todo lo que quieras. Pero eso no me garantiza a mí que la... Sí, favorece, obviamente favorece.
Sí, sí, sí.
Pero no garantiza que la persona... ¿por qué? Porque hay que ir un poco más allá. Esto que hablaba el profe, ¿no? De comprender las conductas que tiene la persona. Nosotros sabemos, estamos hablando de esto de la complejidad y las personas... son todo un complejo, no quiero desgastar la palabra, pero acceder a lo que la persona piensa y siente es realmente una de las cuestiones de las cuales se encarga la comunicación. Sí, esta comunicación por ahí un poco más, digamos, profunda, que obviamente también tiene que ver con la psicología y nos volvemos interdisciplinarios de nuevo.
Otra vez. Entonces, ya que estamos entrando a este panorama, en todo esto, me pregunto yo, como futura nutricionista, ¿cómo nos comunicamos en nutrición? ¿De qué manera hacerlo correctamente?
Bien, en realidad no hay una receta.
¿No hay una receta?
No hay una fórmula, Mica.
Yo ya estaba por anotar y te...
Sí, lamento decepcionarte a vos y a los alumnos que nos están escuchando, pero no hay por esto mismo que hablamos de una complejidad.
Sí,
no hay un paso tal cual. Y igualmente hay un montón de teorías, ¿no?, que nos hablan desde la comunicación. ¿Cómo hacemos para que una persona modifique sus hábitos? Hablamos de un proceso, siempre que tiene que ver con poder... interiorizar conceptos, siempre hay un ida y vuelta. Yo parto del paso 1 a paso al 2 y aprendo ciertos conceptos. Luego comprendo de qué tiene que ver mi enfermedad. Luego quizás cambio un poco. No, en realidad, antes de cambiar mi hábito, voy a considerar en cambiar el hábito. Luego voy a ver otros factores que tienen que ver con los horarios, la comida, mi poder adquisitivo.
Tal cual.
Y de ahí,
considerar otros tratamientos.
Otras cosas. Sí, claro.
Unas cuestiones más alternativas por ahí. Luego vuelvo al paso 1. Sí. Y no estoy enfermo, no tengo nada. Y siempre un ida y vuelta, y hay diferentes también abordajes, ¿no? Dentro de.
Yo creo que tiene que haber mucho también el entorno, ¿no? Sobre todo el entorno familiar. Por ejemplo, pasa mucho en los casos de sobrepeso, obesidad. De que un miembro de la familia, bueno, haya ido al nutricionista, pero bueno, la familia por ahí no acompaña con este proceso de modificar hábitos, y bueno, por ahí suele suceder mucho de que terminan cediendo y volvemos a lo mismo.
Claro.
Totalmente,
y
¿no?
También mucho la propaganda.
De esto de cuando decíamos de entender a la persona y entenderla en su contexto, ¿no?
Sí.
Y ahora lo podemos decir, estamos viviendo en un ambiente obesogénico, ¿no?
Tal cual.
Salimos a las calles, salimos a la esquina y tenemos un ambiente que favorece el sedentarismo, que favorece el consumo de productos alimentarios ultraprocesados, porque están más baratos, porque se los presenta en un empaque mucho más llamativo.
Sí. Todos los colores. Claro, van ahí.
Con muchísima más variedad. Sí. Le meten un montón de colores, sabores que favorece, ¿no? Todo eso que nos rodea favorece entonces que las personas vayan aumentando.
Nuestros tiempos también.
Totalmente.
Y tenemos una vida súper acelerada.
Totalmente, ¿no? Entonces es como difícil, ¿no? También pretender que una persona pueda adherir a un tratamiento cuando está bombardeada.
Claro.
Totalmente, a veces de su entorno más cercano, sí, hasta el laboral o el comunitario, ¿no? Que no aporta, digamos, este cambio, no colabora.
Claro, es un trabajo de todos, volvemos a ser redundantes, de la familia,
el trabajo también.
Sí.
En los
emocional.
Los espacios laborales, chicos, chicas, a veces se convierten, ¿no? En espacios que van en contra de la salud.
Sí.
No solamente con las cuestiones del estrés, ¿no? Que genera algunos tipos de trabajo y todas las enfermedades laborales, sino también en todo lo que tiene que ver en materia nutricional, ¿no?
Uh-huh.
Los famosos picoteos, comer fuera de horario, no tener una estructura para comer, y todo eso, y la disponibilidad de alimentos, todo eso, ¿no?
Se me viene a la mente también esto de que por ahí uno quiere comenzar a tomar hábitos o a ver, digamos, tomar otras decisiones, y de repente te dicen, ¿eso vas a comer? ¿O eso vas a hacer? ¿O por qué?
¿Estás a dieta?
Ah, claro, es como que uno ya está empezando a resurgir, o a ver cómo va a tratar de otra manera, y vienen otras comentarios. Sí, la verdad es que es muy complejo. Comida, tiene que ver mucho.
Comida de hospital.
Claro,
hasta
sí, hasta eso.
Sí. Eso es comida de hospital.
No, es impresionante cómo todo se va complejizando, el tratamiento, también, bueno, y los diferentes roles que nosotros, digamos, tenemos que ir tomando en cuenta como nutricionistas.
Sí. Igualmente, Mica, volviendo un poquito, ¿no?, a la pregunta inicial esta que comentabas, ¿cómo hacemos?
Eso.
En todo este panorama, en toda esta...
Todo lo que está pasando.
En todo este desastre que tenemos,
cual.
¿Qué hacemos? Bueno, te cuento, dentro de lo que es el más específico campo de la nutrición,
sí,
en Argentina ya desde hace más de una década se preparan lo que son, en realidad se elaboran lo que son las guías alimentarias para la población argentina.
Bienísimo.
Sí, son una herramienta bastante... A mí me gusta creer que son conocidas, pero uno sale a la realidad y se da cuenta que no.
Que no.
Se quedaron
con
el óvalo todavía.
Exactamente.
Con la
pirámide.
Con la pirámide. He visto pirámides.
Sí,
pirámides.
Por ahí si a las personas les contamos, bueno, quienes nos están escuchando, seguramente escucharon de la pirámide nutricional, ¿sí? Que es literal una pirámide donde estaba separada por secciones. Y cada sección, digamos, representa lo que más hay que comer durante un día. Si la pirámide en la parte de abajo, la parte
de la base,
la parte de la base, en la parte de mayor amplitud, están los hidratos de carbono, ¿sí? en criollo, el pan, las harinas, los fideos, el arroz, la papa, ¿sí?
Entonces eso te está diciendo que es la base de tu alimentación. Claro. Tiene que ser eso.
Uh-huh. Esa es la que conocen ustedes.
Perfecto.
Hoy, ya 2024, les decimos que hace más o menos 5 o 6 años, casi 10 años ya me parece, sí, sí, desde el 2015, sí. Uh-huh. 2015-2016, que tenemos otra cuestión, que uh-huh. ya es el plato, que va una gráfica circular, digamos, que ya nos van a contar las chicas más adelante. Sí,
¿sí? Más adelante.
Pero estas guías precisamente son una herramienta de comunicación y de educación que nos sirva a los nutricionistas y a cualquier otra persona, porque en realidad están adaptadas a lo que es un lenguaje mucho más cotidiano, tratan de no ser tan científicas, de no ser tan, por ahí tan frías. Sí.
Claro, adaptarlo a un lenguaje más para la población, para que totalmente lo puedan aplicar, no tan científico.
Buenísimo, sí. Buenísimo. Entonces, estas famosas guías alimentarias para la población argentina, sinónimo GAPA, vamos a hablar un poquitito más en el tercer bloque y ya último bloque, vamos a hablar sobre las GAPA, cómo armar un plato saludable, algunos Nutri Tips que vamos a estar tirando, así que no se vayan, que tenemos esto y mucho más.
What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. What do you mean?
Con la vida.
Buenísimo, hemos vuelto a este último bloque de Sintonía Nutritiva. Un momento para conectarnos y nutrirnos. Nati, ¿qué tenemos para este último bloque?
Bien, como decía la profe Flor Cano, tenemos para este bloque las guías alimentarias para la población argentina, que son una herramienta que utilizamos los nutricionistas y educadores para la salud para promover hábitos alimentarios saludables y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a una dieta que no saludable, podríamos decir.
Sí.
Sí. Y bueno, esta gráfica nos muestra un plato sobre los diferentes grupos de alimentos que deberíamos consumir en el día, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Que estas GAPAs se construyeron teniendo en cuenta la situación epidemiológica de Argentina.
Okay.
Y también contemplando los factores sociales, culturales, económicos de la población para que puedan ser aplicados.
Exacto, propios de la Argentina, ¿no?
Producto son nuestro, de acá.
No como las pirámides.
Ah, esa que eran.
De origen norteamericano.
No, no, estas así. Son de Argentina, hecho industrial y para Made in.
Sí, eso también es por ahí muy curioso, ¿no? Porque uno se pone a averiguar y por qué son así. Si te pones a pensar, como decíamos hace rato, ¿no? El tema de la pirámide, abajo teníamos más cantidad de alimentos energéticos, digamos. Uh-huh. Porque ¿cuál era el perfil epidemiológico? La desnutrición. Uh-huh. Si había claro. Muchas personas que tenían bajo peso, retrasos en crecimiento. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, hay que comer, hay que alimentarlos, que claro. Hay que darles calorías.
Están, hay que darle más.
Sí, exactamente.
Okay.
Por eso también tenemos una parte importante de lo que son los lácteos y las proteínas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Nos fuimos para otro lado.
O sea, ya nos fuimos, pasamos.
Se nos fue un poquito la mano.
Okay.
Un poquito mucho.
Sí. Y estamos en el perfil ahora que mencionó la compañera, sí. ¿No?
60%.
Claro, y es casualidad que Jujuy supera lo que es el total nacional de sobrepeso. Estamos en un 68,8% de sobrepeso.
Hay que ver cómo está Santiago del Estero.
Habría que ver. Ya mira, para la próxima tenemos el dato, le vamos a traer el dato de cómo está Santiago del Estero con respecto a estos factores de riesgo, sedentarismo.
Patrón de consumo.
Sí, consumo de frutas y verduras, que venimos hablando que está bastante...
deficiente también.
Tal cual.
Bien, ahora vamos a ver un poquito, las chicas nos van a comentar cómo hacemos nosotros para saber, ¿no? Cuánto debe ser nuestro consumo de fruta, qué se considera por ahí sedentarismo, porque precisamente las guías alimentarias para la población argentina nos comentan todas estas cuestiones, ¿no?
Tal cual.
Uh-huh. Bueno, la idea es incorporar alimentos de todos los grupos y realizar actividad física durante 30 minutos. Con respecto a los grupos de alimentos, bueno, tenemos verduras, frutas, legumbres, en lo posible cereales integrales, carnes, lácteos, descremados y, bueno, también aceites, ¿sí? La idea también es lo que hablábamos hace rato, esto del entorno. La idea es que la persona coma tranquilo, coma acompañado, sí. En lo posible comer comidas caseras, porque, bueno, asociamos lo casero con más saludable. En contraposición con esto de comer rápido, comprar lo primero sí. Que vemos en la calle y listo
para llevar.
Ya está.
Para saciar el hambre.
Exacto, ¿no? Tal cual. Qué importante todo lo que comentás, Nati, porque yo casualidad estas guías alimentarias para la población argentina, que fueron, bueno, actualizadas ya en el 2016, 2015 puede ser, profe,
sí.
Tal cual. Nos trae unos 10 mensajes, unos 10 mensajes claves específicos para la población, que como comentabas, primero el consumo de agua.
Sí, agua segura, 8 vasos al día. Y importante, no esperar a tener sed para hidratarse. Pasa mucho de no tomo agua porque no tengo sed, nah. Pero la idea es... todo el día estar tomando, aunque sea un poquito de agua.
Sí.
Bueno, con respecto a las frutas y verduras, consumir 5 porciones de frutas y verduras en variedad de colores.
Sí.
Y tipos también.
Buenísimo, porque a veces nos consultan o nos preguntan, pero 5 frutas, 5 verduras, o sea... y no, pueden ser 5 porciones de frutas o verduras.
Claro, lo ideal sería 3 porciones de verduras, de 2 a 3, digamos, y de 2 a 3 de frutas.
Perfecto.
¿Sí? Por ahí lo más práctico es tener una porción de verdura en el almuerzo, una porción en la cena, y ahí llevamos 2. Y luego 3 frutas en el día.
Perfecto.
Y te dicen, ¿no? ¿Pero la fruta no engorda?
Ay, mira. No. No. Acá te decimos, en sintonía nutritiva, que no.
La fruta no, no engorda.
No engorda, por favor.
Ahora, si te comes media, una docena de bananas en el día, ay, ay, habría que reevaluar.
Ay, por favor.
Te esperamos en consultor.
Bien, bueno, chicas, ya nos queda poco tiempo.
Oh, y nos faltó todavía otros mensajes.
Vamos a profundizar estos mensajes, ¿sí?, ¿no?, en los siguientes programas. Sí, hay sí, muchísimo sí, para hablar. Hay muchos aspectos de la vida cotidiana que nos permiten discutir, uh-huh, ¿no?, estos mensajes.
Sí.
Y bueno, yo quería pedir el espacio.
Ok, si sí, claro que sí.
Para invitar a toda la comunidad jujeña. Y bueno, Santiago no van a poder asistir, oh, pero ya vamos a
muy
plantear algunas actividades en conjunto. Bueno, mañana arrancamos, uh-huh, con las sextas jornadas de difusión y transferencia de la investigación acá en el Departamento Académico San Salvador. Arrancamos con el acto de apertura a las 8:30 de la mañana en el Salón Auditorio, donde vamos a tener palabras de la Prosecretaria de Investigación, del Decano, y vamos a tener también invitados de otras instituciones, ¿no? Y en lo que respecta a nuestra carrera, que es de nutrición, también mañana por la mañana y por la tarde tenemos una mesa de investigación con una variedad espectacular.
Sí, muy variado,
de trabajo,
muy lindo,
¿no? Así que bueno, están invitados, todos los que nos están escuchando, a que puedan acercarse y escuchar, ¿no?, cuáles son estos avances o el conocimiento local que se produce acá en Jujuy, ¿no?, respecto a la alimentación, desde una mirada biológica, desde una mirada antropológica, sociológica, desde la política, una variedad para disfrutar.
Perfecto, perfecto. Entonces están todos invitados, la comunidad universitaria.
Así perfecto, es. Todos los que estén interesados en la temática, en las redes sociales de la universidad se subió el flyer y el programa. Cada carrera presenta una propuesta. Y bueno, es sin inscripción previa, mañana se pueden acercar y en el momento de la acreditación registran sus datos para una posterior certificación.
Buenísimo, entonces están todos invitados. Bueno, vamos a llegar ya a estas últimas palabras, profes, comunidad, equipo, querido equipo. ¿De qué manera, no?, este trabajo interdisciplinario para poder, digamos, lograr que la población pueda tomar las mejores decisiones y de cierta manera empoderarlos. Unas últimas palabras sobre educar, comunicar, las GAPA.
Yo creo que por ahí, más que dar resultados, uh-huh, o soluciones, siempre tienen que estar muy presentes las preguntas dentro de uno como profesional y como, sí, como persona también, ¿no? Esto de poder decir, bueno, pero ¿cómo hago yo como nutricionista para construir una cultura del cuidado? Sí. Yo creo que las preguntas, dudar, te abren muchos caminos también, ¿sí? Así que yo los dejo más bien con esa pregunta.
Perfecto.
Así es. Y bueno, desde el campo de la educación para la salud, la educación alimentaria y nutricional, creo que podríamos resumirla o unificar estos dos términos en educación para la vida, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchos autores también que hablan de esta educación para la vida, que sea una educación que nos permita tener una vida más saludable, y sobre todo para una vida saludable tanto personal como comunitaria, ¿no?
Disfrutable también, ¿no?
Totalmente.
Que sea algo que no nos pese, algo que no sea un castigo, uh-huh, algo que sea totalmente disfrutable, que estemos acompañados siempre. La idea es formar esos entornos, esas, sí, redes donde nos sentamos acompañados y sostenidos también, ¿sí?
Bueno,
que es también uno de los objetivos que tiene este espacio radial, ¿no?
Sí.
Poder, hablamos de esto, de estar en sintonía, de poder conectarnos, mm, con nosotros mismos y con las demás personas que nos están escuchando. Así que, Mica, creo que...
Sí, con esto creo que ya terminamos este hermoso programa. Pero si llegaste capaz a la mitad del programa, mira, te comentamos que a partir de ahora el programa va a ser... ¿cómo podríamos decirlo?
Lo vas a poder escuchar en,
sí,
otro momento.
En otro momento, sí, capaz que el finde, en otro momento. Ah, me acuerdo que nos comentaron que pueden entrar a la página de la radio y ahí va a estar, digamos, el programa. Para todas las personas, digamos, que capaz que llegaron al último, van a poder volver a escucharnos. Porque hoy hemos hablado sobre educación, comunicación, el plato saludable, que no lo hemos podido desarrollar, pero que en un próximo programa prometemos que lo vamos a traer mucho más a fondo, mucho más Nutri Tips, Y bueno, gracias Nati, gracias profe Jorge, profe Flor, muchas gracias por bueno.
Y gracias a Enzo, la
asistencia. Enzo, que está desde la logística. Así que bueno, queridos oyentes, llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo miércoles de 18 a 19 horas por Radio FM Santa María. Nos vemos.
En tu frecuencia, LRK 310, FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos.